Bueno, hoy empezamos una serie nueva, de una serie de predicaciones nueva. Y esta serie va a ir sobre los bestsellers de la Biblia. Que bueno, que es una forma, que no es que la Biblia tenga unos bestsellers específicos, simplemente son pasajes que de algún modo son muy recitados o es muy fácil que en círculos evangélicos alguien mencione alguno de estos pasajes o haga alusión a alguno de estos pasajes. Y esos pasajes que son muy repetidos, pues a veces no son tan conocidos. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en ellos para ir conociéndolos un poco mejor y que en vez de ser solamente pasajes famosos que uno realmente no conoce, pues intentar meternos un poco en ellos. Eso tiene también una ventaja. El que tenga ganas y el que tenga interés, para la semana que viene, si se trae leído y estudiado Filipenses 4, pues seguro que va a sacar mucho más partido al sermón. Si uno se va estudiando estos pasajes, pues le vas a sacar muchísimo más jugo al sermón, porque ya no hay que empezar por el principio. Evidentemente, el que se suba aquí va a empezar, porque hay personas que no se lo han leído. Pero si tú ya te lo has leído, pues ya tienes esa doble enseñanza. Y recordaros, de cuando en cuando nos gusta recordaros, en la página web tenemos colgados los sermones. Con lo cual, si hay algo que dices, oye, esto, yo recuerdo que hace tiempo se habló, vamos a ver, pues puedes meterte y buscar. Bueno, el bestseller de hoy es el Salmo 23. Y vamos a intentar, básicamente, dos objetivos. Uno, vamos a intentar leerlo. Como es un pasaje cortito, vamos a poder leerlo. Y vamos a intentar ir sacando nosotros, mientras vamos leyéndolo en el sermón, ir sacando alguna enseñanza. Y, como siempre, esas enseñanzas, si no se aplican, pues se convierte en un conocimiento que está un poco vacío. Entonces vamos a ir viendo si somos capaces de aplicarnos esas enseñanzas. De modo que el trabajo, en parte, lo tenéis que ir haciendo vosotros, porque uno tendrá que aplicarse unas cosas, otro tendrá que aplicarse otras, y con eso vamos a ir viendo. Empezamos con el pasaje. Perdón, los descuadres de cambio de versiones. Si tenéis Biblia, os recomiendo ir a vuestra Biblia. Y en el boletín de estudio podéis ir haciendo garabatos, ir haciendo círculos. Si no queréis hacer en vuestra Biblia los primeros garabatos, que si no al final queda muy garabateada. Pero sí os recomendaría que fuerais con vuestra Biblia, porque vamos a ir pasando de lado a lado. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bueno, en este salmo hay fundamentalmente dos imágenes. Dos imágenes que se aplican al Señor Dios. ¿Cuáles son esas dos imágenes? ¿Qué imágenes hay en este salmo? ¿Un pastor? ¿Y la otra? Del Señor. Esta es un poco más difícil. También se puede sacar. Está en los versículos 5 y 6. ¿Quién es el Señor? Él no. La primera imagen es la que el Señor es un pastor. ¿No? Es alguien, bueno, lo dice específicamente, pero luego dice que me hace descansar, conforta mi alma, me guía, tiene vara y cayado. Luego dice que el Señor es alguien que adereza mesa, que unge con aceite, que llena una copa. Es un proveedor, es un anfitrión. La segunda imagen es la del anfitrión. Una imagen que también sobre todo en el Antiguo Testamento, pero en todo el Oriente Próximo, es una imagen que tiene mucho valor, la imagen del anfitrión. Esta doble imagen del pastor y el anfitrión es la que se aplica a Dios y que, de algún modo, distingue el Salmo en un par de partes. Vale, tenemos aquí al pastor y tenemos aquí al que te ofrece, bueno, pasa, tienes comida, tienes la copa llena, da igual las circunstancias, pasa. Vale, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Os lo he puesto aquí en la hojita de estudio en casa. No vamos a parar mucho ahora, pero os he puesto el primer punto. Subrayar los verbos en que el sujeto sea Dios. Esto es algo que también yo os recomiendo que os fijéis. Cuando veáis que hay muchos verbos en que el que está haciendo las cosas es Dios, ahí conviene pararse y ahí conviene mirar. Si os fijáis aquí dice que el Señor es mi pastor, pero dice, Él me hará descansar. No es que yo alcanzaré mi descanso, es que Él me hará que yo descanse. Es que Él me pastoreará. Versículo 3, Él confortará mi alma. Versículo 3, Él me guiará. Y Él lo hará por amor de su nombre, pero lo hará Él. Yo no temeré porque Él está conmigo. Él me infunde aliento, bueno, su vara y su cayado. Él adereza mesa. Él unge mi cabeza. Es decir, Él es el que hace muchas cosas. En este salmo hay más verbos en que el actor es el Señor Dios que verbos en que el actor sea el salmista. Y a mí eso, cuando me encuentro con esos, con ese tipo de pasajes en la Biblia, me suele pensar, suelo pensar, bueno, ¿y Dios es sujeto de verbos en mi vida? Y es una pregunta que os lanzo y que yo creo que es relevante. Coger y decir, ¿Él es sujeto de verbos? O al final, bueno, pues yo vengo los domingos, hago mis cosas, y al final esto se convierte en una religión en la que se hacen distintas cosas, pero en que el Señor Dios no está haciendo, no está moviéndose, no está marcando. Como decía, tenemos estas dos imágenes del pastor y del anfitrión, pero el salmo no es tan idílico, no es tan todo tan bonito, un pasto con flores, mariposas. Si os fijáis en el versículo 4, aunque ande en un valle de sombra de muerte, oye, un valle de sombra de muerte, no sé, es una imagen un poco fea, ¿no? Es cierto que a lo mejor es muy poética y valle de sombra de muerte suena hasta bien, pero si en vez de pensar en el sonido de las palabras, que suenan bien porque esto es un salmo y es poesía, pensamos en lo que significa, oye, en un valle de sombra de muerte, oye, este valle a mí me da miedo. No solo tenemos aquí al pastor delante de las ovejas y las ovejas diciendo, bueno, pues no pasa nada, aquí está él. Tenemos también una imagen muy, muy, muy fea. Gracias. Y también tenemos al anfitrión que dice, bueno, aderezas mesas delante de mí. Bueno, pero está en presencia de sus angustiadores. Aquí he puesto una pandilla callejera que a mí, pues no sé, me ha parecido una imagen adaptada a mi realidad, porque los lobos a mí, pues no me dan mucho miedo. Pero dice, presentas mesa delante de mis angustiadores. No dice que haya quitado a los angustiadores. Y el salmo no es solamente tan bonito, mariposas, flores. Digamos que tiene también un contraste. Tiene cosas muy, muy tranquilizadoras, pero tiene también elementos que no son tan tranquilizadores. Eso es lo que os decía antes, que dejo para casa buscar verbos en que el Señor sea el sujeto en mi vida. En que yo pueda decir, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida esta semana? Y cuando yo estaba preparando esto y lo pensé, dije, ¿qué ha hecho el Señor en mi vida esta semana? Y tardé en pensar y dije, oye, esto a lo mejor es un problema. Que a lo mejor, ¿no? A lo mejor hay que refrescar cosas, porque no puede ser que el Señor no sea sujeto de verbos. ¿Qué has aprendido de Dios? ¿Qué has entendido de Dios? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Dónde has visto a Dios esta semana? Es que si Dios no se me presenta, si Dios no se me muestra, si Dios no me habla, entonces ¿para qué estamos? Otra cosa que quisiera parar es en el hecho de que Él habla de que Él me pastorea, de que Él me guía por unas sendas de justicia, y ese camino lo elige Dios. Generalmente el camino no lo elige la oveja, el camino lo elige el pastor. Me gustaría que alguien fuera al Salmo 119, alguien de aquel extremo. Al Salmo 119, el versículo 5 y 6. Me gustaría que alguien del medio fuera a Juan 15, 14, y alguien de este lado que vaya a Proverbios 4, 10. Porque muchas veces este salmo lo utilizamos de un modo que no es realmente justo. A veces este salmo lo utilizamos cuando a mí me va mal y cuando efectivamente estoy en ese valle de sombra de muerte o cuando estoy en una situación desagradable y digo, no, pero el Señor es mi pastor. Su vara y su cayado me infunden aliento. Pero recordemos que el Señor es nuestro pastor porque Él elige el camino. Entonces, no es, digamos que no es muy justo meternos nosotros por nuestros caminos, hacer siempre lo que nos da la gana, y luego cuando las cosas van mal, solamente decir, no querer aplicarnos esto, al menos el Señor es mi pastor. Bueno, sí, el Señor es mi pastor, pero tú has ido por tu camino. Entonces, sí, el Señor es tu pastor y te va a devolver al camino, pero nosotros queremos ser ovejas obedientes y queremos ir por el camino que nos dice el pastor. Juan 15:14, ¿quién lo tiene? Por favor, Wendy. Vale. El Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nosotros, como discípulos de Jesús, seguimos a Jesús, hacemos lo que Jesús manda. ¿Por qué? Porque el camino lo elige Dios. Por eso Dios es Dios y yo no soy Dios. El Salmo 119, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? Por favor. Léelo otra vez más alto, que te oigan bien al fondo, por favor.
Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado de mis mandamientos.
Vale, ¿lo hemos entendido bien? ¿Alguien de este lado podría decirme qué ha dicho? Dice, ojalá yo, mis caminos vayan bien delante de ti, ¿no? ¿Y qué dice de la vergüenza?
Para no avergonzarme.
No avergonzarme. ¿Cuándo dice que no? Léelo otra vez, Gaby. ¿Cuándo dice que no me avergonzaré? Os animo a, si tenéis Biblia, que cojáis vuestra Biblia. Porque así es como se saca provecho. Vale. Dice, no seré avergonzado. Y hay traducciones que dicen, no será avergonzado cuando mire tus mandamientos. Hay otras traducciones que dice que al mirar los mandamientos no voy a ser avergonzado en general en la vida. Aquí, una de las preguntas que os lanzo y que me lanzo a mí mismo, o que me he lanzado a mí mismo estos días, es si hay algo en la vida o en la palabra de Dios que cuando yo lo miro me avergüence. Y esta pregunta para mí es relevante. Si hay algo en tu vida que te dé vergüenza, si hay algo en tu vida que no quieres que se sepa, si hay algo en tu vida que no te gustaría que fuera publicado en las azoteas, vale, todos tenemos cosas de la vida íntima que, bueno, pues no sé, pues esas cosas pueden dar pudor, pero no dan vergüenza. O sea, hay cosas que te den vergüenza, vale, esas cosas que te dan vergüenza es casi seguro que no vienen de Dios, porque las obras de Dios generalmente no traen vergüenza, traen alegría. Si yo miro la palabra de Dios y estoy leyendo la Biblia y algo me hace bajar la mirada o me avergüenza, es que hay algo en mi vida que no está bien. Es que hay algo en mi vida en que el Señor no es el pastor y yo no estoy siguiendo el camino del pastor. Estoy siguiendo otros caminos. Si hay algo en mi vida que me avergüenza, yo os animaría a, en vez de hacer lo que hacemos siempre, que es mirar a otro lado, porque eso no me gusta, no, pasar el momento de vergüenza y mirarlo. Y afrontarlo y decir, vale, esto me da vergüenza. Y coger delante de Dios y decir, mira, Señor, esto me da vergüenza y esto no me gusta que sea así, pero está ahí. Y entonces pedirle ayuda a Dios y a los hermanos. ¿Por qué? Porque somos todos una familia y todos estamos hechos de la misma materia y de la misma carne pecadora. Todos luchamos por la santidad, pero aquí ninguno ha alcanzado la santidad perfecta. Completamente limpios por parte de Jesús, pero todos seguimos luchando. Entonces, si algo nos avergüenza, que dejemos de mirar a otro lado, que lo pongamos encima de la mesa, que busquemos gente sabia que nos pueda ayudar y que nos ayudemos. Porque el camino lo elige Dios, porque Él dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otro punto en el que, antes de seguir el siguiente aspecto. Como esto me parecía muy interesante, pero para aquí en el sermón no podíamos entrar en todo detalle, si alguien quiere entrar en más detalle, en la hojita para estudiar en casa, he dejado algunos versículos, porque claro, estamos diciendo que el Señor es mi pastor y que nosotros seguimos a Jesús como pastor, pero también nosotros llamamos pastor a Andrés, ¿no? Entonces, si alguien quiere estudiar más, pues he dejado algunos pasajes donde vienen ejemplos de pastores humanos, que hicieron bien su trabajo, de pastores humanos que hicieron mal su trabajo y los profetas lo critican, y de cómo nosotros tenemos que comportarnos unos con otros, también en relación con el pastoreo humano y el pastoreo de Dios. Entonces ahí, si alguien quiere, pues tiene algo más donde estudiar. Pero el que pastorea es el Señor Dios, el Señor Dios es el pastor. Y me gusta en el versículo 5, que dice, me pastoreará, en el versículo 3, perdóname, me guiará por amor de su nombre. Y esto es otro punto en el que me gustaría pararme, porque el Señor Dios nos ama porque Él nos ama, y no depende de mí, depende de Él. Si alguien me puede ir a la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 10. Primera de Juan 4, 10. Esto también he dejado más pasajes por si alguien quiere estudiarlo en casa. Por favor, May. Habla más alto, por favor.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros.
Vale. Aquí dice Juan Prión, no confundamos la carta de Juan con el Evangelio de Juan. Pero dice, en esto ha consistido el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No, en que Dios nos amó a nosotros. Y esto es algo fundamental, porque a veces podemos tener el miedo de caer, el miedo al tropiezo, el miedo a la falta, el miedo al si no seré lo bastante bueno, pero hay mis pecados pasados, pero hay distintas cosas. Y recordemos que aquí dice que Él me va a guiar por sendas de justicia, por donde Él quiere, por su ley, por sus mandamientos, no por donde yo quiera, y lo va a hacer por amor de su nombre. No lo va a hacer porque yo sea bueno, lo va a hacer por sí mismo. Y Él no me amó porque yo fuera bueno, Él me amó porque Él me amó. Y aquí está una de las grandezas de la obra de Dios, que nosotros no hemos merecido nada y Él nos lo ha dado todo. Esto no significa que nosotros podamos hacer lo que queramos y que, bueno, pues como es por amor de su nombre y como Él me ha amado, aunque yo haya sido pecador, vale todo. Pero sí llevar otra confianza cuando caminamos. Seguimos en Primera de Juan, en el capítulo 4. ¿Alguien me puede leer el versículo 18, por favor? Para mí este es uno de los pasajes más fuertes acerca de que no hay, de la pérdida de la salvación, de la falta de temor a la pérdida de salvación, de que ¿para qué voy a temer yo la pérdida de la salvación? Primera de Juan 4, 18, por favor.
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Léelo otra vez, por favor.
En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Poco comentario hace falta. El Señor Dios nos ha amado. Y nos ha amado muchísimo, y nos ha amado tantísimo, que ese amor derrama en nuestros corazones, que eche fuera el temor, que no tengo que tener miedo a ningún tipo de castigo. Vuelvo otra vez a lo de antes. El concepto del temor de Dios sigue vigente y tenemos que tenerle respeto y temor a Dios y a su grandeza y a su santidad y al gran Señor Dios creador de todo y absolutamente todopoderoso. Pero ese Señor Dios todopoderoso me ha amado tanto que yo ya no tengo temor. ¿Qué temor hace falta? Y el que ha sido perfeccionado en el amor ya no tiene temor. Y si sigo teniendo temor, y si sigo teniendo temor a que si voy a tropezar, si he resbalado y he tropezado, a lo mejor he perdido la salvación, a lo mejor el Señor me va a castigar, a lo mejor mi amor todavía no ha vivido, no sé, no ha sido perfectamente aquilatado, no ha sido perfeccionado. Y aquí dice, el que ha sido hecho perfecto en el amor, ya no tiene temor. ¿Por qué? Porque él me pastorea por amor de su nombre. Y si yo tropiezo, él me levanta. ¿Por qué? Porque él es capaz de levantarme. Es cierto que si yo me pongo a hacer lo que yo quiero y me pongo a seguir mis caminos, pues la cosa se complica. Pero si yo me dejo pastorear, puedo tropezar, pero él me levantará. ¿Por qué? Porque es por amor de su nombre. Porque el Señor Dios dice, mira, vosotros, hablo en términos humanos, juráis por Dios, juráis por alguien mayor. Y dice, y el Señor Dios, como no tenía nadie más grande por quien jurar, pues juró por sí mismo. Y dijo, lo he jurado por mí, por mi santidad. No voy a abandonar a mi pueblo. Es que el Señor Dios lo ha dicho él, y lo dice por sí mismo, por amor de mi nombre, yo digo que yo a esta gente la amo, les quiero, y les voy a acompañar, y voy a estar con ellos. Y lo que yo quiero es que ellos me sigan. Y no hay que temer, no hay temor. Y vuelvo a lo de antes, cuando hablábamos de la vergüenza. Todos somos pecadores. Y el que diga que no comete pecado, pues ese miente. Y no hay nadie que no tropiece y que no necesite levantarse. Entonces, no hacen falta caretas. Si alguien tiene tropiezos, pues que lo diga, que no lo diga en público, que se busque gente que le pueda ayudar, pero podemos ayudarnos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Esta es la parte más hermosa de todo el Salmo, como podéis ver. Igual que esta. Son esas pausas poéticas absolutamente gloriosas, ¿verdad? Vale, lo que quería decir es que muchas veces cogemos este Salmo de un modo que a veces puede no ser justo, ¿no? Y en situaciones feas decimos, no, el Señor es mi pastor. Bueno, pero es que yo confío, o sea, la confianza del salmista no viene de ningún lado. No viene de, como en las películas, tranquilo, todo se arreglará. ¿Cómo que todo se arreglará? ¿Y si no se arregla? No, a veces pasa esto en las películas, ¿no? Tranquilo, todo saldrá bien. ¿Y por qué todo saldrá bien? Esa es una fe, por así decir, una fe tonta. Esa es una fe calmaconciencias, ¿no? Esa es la fe de contarle cuentos a los niños para que se duerman. Esa es la fe del hombre del coco, del hombre del saco, ¿no? Que dice que no, todo irá bien, todo irá bien. Yo creo que todo irá bien, ¿por qué, hombre? Porque todo irá bien, porque algo hay que creer, porque si no, ¿qué dura es la vida? ¿Vale? Esa no es nuestra fe. Nuestra fe no es que yo creo que todo irá bien, porque mágicamente, por algún motivo, o para sentirme bien, creo que todo va bien. Nuestra fe se fundamenta en algo, tiene un razonamiento. Tiene fe, es decir, que no es solamente intelectual, pero mi fe está en la presencia y en quién es Dios. Porque yo sé que el Señor es mi pastor, porque ya he vivido la obra de Dios en mi vida, porque he conocido a Dios, porque el Señor Dios me ha guiado, porque el Señor Dios ha estado conmigo en el pasado y porque el Señor Dios, a quien yo conozco, porque ha hecho una obra en mí, está conmigo y además Él me ha dicho que Él no me abandonará nunca porque me ama muchísimo, por eso yo confío. Pero no es una fe de, tranquilo, todo irá bien. ¿Cómo que todo irá bien? ¿No hay gente que se muera? ¿No hay gente a la que todo le va mal? ¿No hay desgracias en el mundo? Y sin embargo en las películas es el, todo irá bien, todo irá bien. ¿Cómo que todo irá bien? A veces cuando estamos con alguien que lo está pasando mal y vemos cómo ese alguien lo está pasando mal, nos da la gana de ponerle la mano en el hombro y decirle, todo irá bien. ¿No se ha pasado nunca eso? Alguien lo está pasando mal y te dan ganas de decirle, confía, todo irá bien. Vale, eso es porque, como la situación es tan desagradable, que alguien esté llorando y no podemos porque esto es desagradable para mí, tranquilo, todo irá bien. Vale, ahí podemos estar convirtiendo la fe en algo bueno, en algo vacío, en algo, no sé, para sentirme bien. Es distinto que si yo digo, no, es que yo sé que el Señor Dios no me ha abandonado. Como yo sé que el Señor Dios no me ha abandonado, por eso confío. Pero no es una fe vacía. En los grupos bíblicos universitarios solíamos decir una fe que piensa, una razón que cree. ¿No? Solíamos decir una fe que piensa. ¿No? Decíamos, nosotros tenemos una fe que piensa y tenemos un razonamiento que cree. Y al final, la segunda parte del Salmo ya es más la imagen del anfitrión, del hospedador, ¿no? Que le dice, bueno, pues tú, aunque haya otra vez esta imagen muy desagradable de mis angustiadores, aún así tú me estás dando lo que yo necesito. Me estás acogiendo, me estás preparando mesa y viviré toda mi vida en la casa del Señor. En conclusión, y ahora vamos, como vamos a tener también el rato de la Santa Cena, me gustaría relacionarlo. Primero, si alguno no está acostumbrado a leer la Biblia, espero que hayamos al menos hecho una pequeña aproximación a ver cómo podemos buscar algo en la Biblia de aquí dice esto, buscar esta palabra, aquí esta otra. Pero en esta imagen en la que el Señor nos presenta una confianza muy grande en Él mismo, pero también en la presencia de nuestros problemas reales y que realmente nos asustan, la confianza en ese Señor al que hemos conocido antes, que nos ha amado, que nos ha pastoreado, que ya en el pasado nos ha demostrado su amor y que hemos vivido su amor, nos permite estar confiados acerca de cómo será el futuro. No de un modo tonto o de un modo vacío, sino de un modo que se engancha en mi vivencia de Dios, en que yo he conocido a Dios. Y por eso, si uno tiene dudas de hasta qué punto Dios ha hecho algo en su vida, es el momento de luego acercarse y preguntarle a otro. Porque al final, todo esto se centra en que el Señor Jesús murió por nosotros. Y como vamos a participar de la Santa Cena, vamos a tener un momentito de reflexionar. Vamos a orar y después vamos a dejar un ratito de silencio en el cual cada uno puede examinarse a sí mismo si hay cosas en su vida que le avergüencen, si hay cosas en su vida en que no está siguiendo a Dios, si hay cosas en su vida que él crea que deba cambiar, para que delante de Dios, no delante de las personas, sino delante de Dios, podamos pensar si necesitamos hacer un cambio para volver al camino del pastor que nos pastorea. Pues vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias. Muchas gracias por tu grandeza. Muchas gracias porque tú nos has amado primero. Muchas gracias porque nosotros no merecemos que tú nos ames. Y continuamente hemos hecho muchas cosas malas. Y sin embargo tú has seguido con nosotros y nunca nos has abandonado. Y además, Señor, sabemos que nunca nos abandonarás. Y, Señor, nos gustaría ser mejores y queremos imitarte, queremos ser como tú. Señor, te pedimos que mejores nuestros corazones para ser más parecidos a ti. Señor, si alguno de mis hermanos aquí tiene algún conflicto o algo que a ti no te guste, te ruego que le des fuerza y que le des valor para enfrentarse a esos pecados, sabiendo que tú estás con él, que tú no le vas a abandonar y que tú ya has pagado por todo en la cruz y que no hay ningún pecado que sea demasiado feo como para que tú no puedas perdonarlo. Y que además sospecho que no hay ningún pecado tan grave que algún otro miembro de la Iglesia no lo haya cometido ya. Y que no haya sido perdonado ya en algún otro miembro de una Iglesia. Pues Señor Dios, danos valor para seguirte. Y ahora, cuando recordemos tu muerte y tu resurrección y anunciemos tu próxima venida, que lo hagamos con corazones dignos y lo hagamos para ti. Señor Dios, muchísimas gracias. Amén.